Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este miércoles 15 de diciembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde de lunes a viernes a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que son cada día más. Nuestro equipo, un gusto en la tarde hoy, Tony Simón en el control técnico del espacio y como siempre Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada como todos los días, vamos a tener actualización de varios procesos judiciales. Concluye hoy, listo para sentencia, quedará el juicio contra los 11 residentes de San Antonio de los Baños en la prisión de Guanajay. Tendremos información desde allí. También ya concluyó en Guantánamo el juicio anoche, tarde, después de las 7 de la noche, contra los activistas de Guantánamo. Actualización tendremos también sobre este proceso. Mañana habrá un nuevo proceso judicial contra otros activistas por el 11J, presos en Contramaestre, en Baire, en Santiago de Cuba. Todo esto lo tendremos aquí en nuestro espacio. Además, intentaremos tener actualización de la vista que debe concluir hoy en Santa Clara, en el Tribunal Provincial, sobre el juicio a los manifestantes del municipio de Placeta. Todo esto en el espacio, el hostigamiento contra Yolanda Pérez Carmenate. También hablaremos con Bárbara Farrat, que a pesar de haber dejado la huelga de hambre, continúa el hostigamiento en contra de ella. Todo esto en nuestro espacio. Y en cuanto al panorama informativo nacional, acusados desde Placeta confesaron este martes en el juicio que no se arrepienten de haber participado en los CJ y volverían a protestar contra el régimen de Cuba. Esto ocurrió ayer allí en la vista que se realiza. Por cierto, interesante la retractación de Ángel Luis Marrero Palomino, el testigo estrella que tenía la fiscalía en contra del padre Loreto. Sumado a esto, pues, reconocen fallos en el sistema de salud pública entre las causas alarmantes de la tasa de mortalidad infantil en Ciego de Ávila. Comisión Interamericana analiza denuncias contra el régimen por muertes de Osvaldo Payá y Harold Cepero. Estados Unidos destaca el caso de las hermanas Garridos encarceladas por protestar el 11J. Pastores evangélicos denuncian irregularidades en el proceso contra el pastor Lorenzo Rosales, que será enjuiciado el próximo 21 en un lugar aún desconocido. Y también, pues, concluye el juicio en Guantánamo contra manifestantes del 11J y castigan a preso político Andy García por iniciativa de su familia de ayudar a otros prisioneros del 11J. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional. Intentamos, pues, establecer la comunicación con alguno de los invitados. Queríamos hablar con Rosabal Hernández, la hija del pastor Yoruba Loreto Hernández. Aparentemente no es posible porque está sesionando la sesión todavía. Sin embargo, si vamos a establecer la comunicación en Contramaestre, en Baire, mañana, pues el artista y patriota Fernando Guinarte Mora será llevado a juicio con petición fiscal de 4 años por el delito de atentado por su participación allí en las protestas populares del 11J. Vamos a intentar tener la comunicación con Guinarte en Contramaestre para tener detalles de lo que está pasando al respecto. Ayer, pues, hablamos con Guinarte y aún no tenía, es mañana, el juicio contra él en este territorio. Intentaremos más adelante hablar también con Daniel Alfaro la situación que enfrenta, pues, la situación de que enfrentan allí en el territorio, pues, los jóvenes de San Antonio de los Baños, que desde el pasado lunes están siendo enjuiciados. Concluyó el lunes, presentaron, pues, la fiscalía el martes los testigos de la defensa y, pues, se espera que ocurra en el día de hoy. Vámonos a ver si tenemos a alguno de nuestros invitados en los próximos minutos. Vamos a establecer la comunicación con Daniel Alfaro, campesino en San Antonio de los Baños, miembro del movimiento opositor por una nueva república. para ver qué nos puede aportar. Aparentemente debe concluir ahí hoy en la prisión de Guanajay el juicio contra los residentes del poblado de San Antonio de los Baños, que están siendo enjuiciados desde el lunes dentro de la prisión. Y Alfaro, pues, generosamente ha estado compartiendo con nosotros toda la información desde el primer día, primero cuando suspendieron la semana pasada y ahora desde el comienzo de este lunes. Ya tenemos el contacto en San Antonio de los Baños con Daniel Alfaro Frías. Daniel, gracias. Buenas tardes, Alfaro.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, hoy es miércoles. Hoy debe concluir, según lo que desde el primer día estuvimos diciendo, la vista en San Antonio, en la prisión de Guanajay, contra los residentes del poblado que están siendo juzgados. ¿Qué está pasando?
Bueno, Tomás, allí lo que yo he podido tener, la experiencia que he tenido por los familiares, es que allí todo se ha desarrollado mediante una sarta de mentiras y cosas que en ningún momento han existido, inventadas todas, por supuesto, por la seguridad del Estado, con testigos falsos, testigos que no saben ni siquiera qué van a decir, porque no ni siquiera los han preparado bien. Incluso a punto del testigo falso ese que llevaron, que se les desmayó ahí en el tribunal, y entonces ahora también utilizaron a un deportista de lucha libre que tiene problemas mentales, tiene problemas de problemas psicológicos. Lo utilizaron para decir que tres de los manifestantes, José Pérez Morera, Carlos Manuel Pupo y Adrián, el hermano, iban hablando de asaltar la unidad de la policía, cosa esta que nunca sucedió, pero bueno, es una de las formas, una de las patrañas más de estos dictadores de querer justificar una de sus barbaridades, esa de inventar una de estar inventando causas que no existen, para así de esta forma sacar de la calle a todo aquel que se manifiesta en su contra, porque ellos conocen muy bien el descontento que hay en la población. Allí están también con mucho miedo. No han dejado a las mujeres, a las madres de los que están presos, no las han dejado ni siquiera reunirse. Cuando están un poco agrupadas, las mandan a separarse. Fueron a tirarse una foto entre ellas y le fueron para arriba una sarta de ellos, que a comérselas, que no podían, que tenían que guardar el teléfono, que ahí no podían tirarse fotos. No. Y eso se ha vuelto ahí un campo de batalla entre las mentiras y la represión que están usando y en ese lugar.
Alfaro, te comprometemos, gracias a usted, a ver si hoy por la noche, pues, yo sospecho, no podemos adelantarnos, pero que va a ser como está ocurriendo donde quiera. Ayer terminó el juicio en Guantánamo y quedaron listos para sentencia, ratificando las peticiones fiscales. De todas maneras, contamos con usted, a ver si mañana en la mañana tenemos ya la información, si puedo hablar con los familiares hoy en la noche y concluye. Lamentablemente, no hay mucha esperanza de justicia, Alfaro.
No, la justicia sabemos que nunca va a existir, Tomás, a partir de que siempre yo digo lo mismo y no me canso de repetir esta revolución que ellos han inventado, que para mí no es revolución, porque revolución es algo que está en constante progreso, en constante movimiento buscando el progreso, y esto lo que está es en marcha atrás del 59. Pero bueno, las bases de ellos la han sustentado sobre la base de la mentira. Y entonces sabemos que todas estas causas inventadas, ya esos juicios no son más que un circo de ellos, porque todo esto es preparado. Ahí va a haber la sentencia que dijo la seguridad del Estado a los tribunales que tienen que aplicar, y los tribunales que se hacen también parciales y declaran lo que digan ellos también, violando todas las leyes, constitución y todo lo que exista en materia de defensa de los derechos humanos.
Gracias, Daniel Alfaro Fría, en San Antonio de los Baños, para nuestro espacio. Estamos trabajando algunas noticias en progreso. La situación, pues, de lo que ha estado pasando allí en Santa Clara, Cuba, y vamos a tratar de establecer la comunicación allí en Contramaestre, en Baire, con el artista, pues el creador, el artista y patriota cubano Fernando Ginarte. Fernando Ginarte Mora será llevado mañana a juicio allí en el Tribunal Municipal de Contramaestre por su participación en las protestas del 11J con 4 años de petición fiscal por el delito de atentado. Ya tenemos el contacto a esta hora de la tarde en Baire, en Contramaestre, en Santiago de Cuba, con el artista independiente y también activista de derechos humanos, Fernando Ginarte Mora. Fernando, gracias, buenas tardes.
Un placer saludarle a usted y a los radioescuchas, hermano.
Bueno, Ginarte, tenemos entendido de última hora que mañana jueves usted debe presentarse en el Tribunal Municipal junto a otros residentes que ustedes conocen quiénes son para ser juzgados. ¿A qué hora tiene que estar ahí y qué le piden y cuál es su petición fiscal?
Bueno, la petición fiscal, la bulla que estoy en la calle.
Adelante.
La petición fiscal es me piden 4 años por un supuesto atentado que no cometí. Y mañana tengo que estar allí a las 8:30 de la mañana. Ya la primera parte del juicio se celebró el jueves pasado y entonces quedó inconcluso porque faltaron 2 testigos de la fiscalía. Los míos fueron todos, pero de ellos faltaron 2. Se presentó solamente el policía, que es el que me acusa.
¿Y en qué consiste, cuál es la alegación de que usted cometió delito de atentado según el régimen?
Bueno, dice el policía que yo, con un destornillador que traía ese día en la mano, estaba arreglando un juguete a mi niño que es autista, dice él que yo le dije que con un destornillador, eso no puede ser posible, un destornillador con punta de paleta, chiquito y esas cosas, no puede ser que ustedes le dé un tajazo a una gente, como dice él, que dije yo que le iba a tirar el mondongo por ti.
Increíble. ¿Usted participó en las protestas?
Yo estaba en mi casa y entonces ellos se anticiparon. Se anticiparon incluso hasta que uno decidiera salir. Y lo que hicieron entonces fue como ir a secuestrarme a mi casa. Y entonces yo me encontraba como una cuadra antes de mi casa que estaba buscando un saco de carbón para cocer los alimentos a los niños porque ese día no había corriente, no había fluido eléctrico.
Y entonces allí cuando ellos se personaron, ya me doy cuenta, es que sale después el invento este del delito de atentado.
Exactamente, porque ellos en ningún momento, ninguno de ellos se presentó ni me mostró documento alguno. Y entonces tampoco el policía que venía arriba del jeep, donde trataron de subirme a la fuerza, cuando él dio la vuelta, tampoco me dijo que yo estaba en calidad de detenido. Simplemente, nada, yo me enfrenté a los 2 que venían de civil, que ni son policía ni nada, que son unos cibatones segurosos. Y entonces, nada, ellos fueron los que intentaron montarme a la fuerza y yo nunca cedí, nunca me dejé montar en el jeep.
Fernando, usted tiene abogado. ¿Qué papel ha jugado en la primera parte del juicio el pasado jueves el abogado, si es que jugó alguno?
Bueno, es una abogada. Es una de las mejorcitas que hay por aquí. Pero recuérdese que al final toda esta gente responde a los intereses del gobierno. Así que ahí no hay garantía.
Y mañana, ¿de qué se va a tratar la sesión de mañana? ¿Va a ser la presentación de los testigos de la fiscalía en su contra?
Exactamente, de los 2 testigos que no compadecen, que no compadecieron ese día, y entonces, como quien dice, de ellos depende lo que se decide allí.
Bien, el juicio debe concluir mañana mismo, ¿no?
Mañana mismo, y mañana mismo dirán nada, lo que ellos decidan. Sabes sí. Que todo esto es arbitrario, ellos van a decir lo que ellos le parezca.
Bueno, ¿sí? Si se ratifica como ha estado ocurriendo hasta ahora, las peticiones fiscales básicamente son sentencia firme, porque después es lo que ratifica el tribunal. Lamentablemente, hasta ahora lo que hemos visto es que las peticiones fiscales, por ejemplo, Fernando, ayer terminó el juicio contra 10 activistas en Guantánamo en la noche. Todas las peticiones fiscales en el encauzamiento fueron reafirmadas y queda listo para sentencia. Si esto ocurre, usted tendría que apelar para intentar dilatar el ir a la prisión. ¿Está de acuerdo usted con esto?
Exactamente, si no, yo nunca cometí atentado. Ese atentado es una fabricación de ellos. Incluso ya parece que yo tengo 9.º grado cuando yo soy licenciado en cultura física. Y nada, una cantidad de atrocidades que yo bebo todos los fines de semana cuando yo nunca bebo. Yo no fumo, yo no tomo. Yo, la vida mía es dedicada a mi lucha por la libertad y para mi familia, ¿me entiendes? Yo estoy encaminado a eso.
Fernando, mañana, Dios mediante, pues los intentaremos llamar después que usted salga al tribunal a ver qué ocurre. Gracias, Fernando Ginarte, ahí. Bueno, y para beneficio de nuestra audiencia, ahora vamos a poner a disposición la situación de lo que ocurrió ayer en Guantánamo con el juicio a los residentes de la ciudad por su participación en el 11J. Vamos a escuchar el testimonio que nos dio Niobe García Fournier, periodista independiente. Bueno, el contacto en Guantánamo con el periodista Niobe García Fournier, que ha estado siguiendo el juicio entre los que implicados por las protestas del 11J, entre los cuales está su hermano Jordani García Fournier en Guantánamo, concluyó ayer en altas horas de la noche. Niobe, ¿en qué concluyó el juicio ayer por la noche en Guantánamo contra los implicados en las protestas populares masivas del 11 de julio?
La buena tarde a la televidencia del programa y a usted, a las personas ahí que están en la sala. Bueno, sí, como usted acaba de decir, el juicio de la causa de los manifestantes del 11 de julio acá en Guantánamo concluyó ayer alrededor de las 7, 8 de la noche. Luego de haber funcionado muchos días, el día 13 y el día 14, quedó concluso para sentencia. Según los abogados, esta sentencia debe de llegar alrededor de los 10 o los 15 días próximos. Se mantuvo la petición con la que fueron al juicio y solo queda esperar la sentencia, a ver si se mantiene la sentencia, si se le hace alguna rebaja a alguno de los abusados.
¿Cuántas personas eran?
Eran 10 personas en juicio. Había 9 que se le dictaminó de un primer momento la prisión preventiva y había una implicada del sexo femenino que se le dio la medida cautelar de prisión domiciliaria puesto que estaba embarazada.
En el caso de tu hermano Jordi García Fournier, con petición de fiscal de 5 años de cárcel, ¿por qué delitos?
Bueno, a mi hermano le están imputando los delitos de desórdenes públicos y de desacato.
Bien, y una cosa, Niobe, los abogados, ¿qué papel jugaron en este juicio? De la defensa me refiero.
Debo decirle, primeramente, que a mí... Yo no pude, no se me permitió ni siquiera llegar a las inmediaciones del tribunal por parte de la seguridad del Estado, ¿no? Es lo primero que debo decir en cuanto a eso, para luego decir que no puedo participar en el juicio. Aún a los familiares que sí le permitieron ir afuera, se permitió un solo familiar por acusado, ¿no? Pero lo real es que los abogados se portaron muy bien, hicieron lo mejor posible su trabajo y hicieron todo el esfuerzo. Yo creo que
Tienes visitado con tu hermano. ¿Dónde está tu hermano Jordis?
Bueno, mi hermano se encuentra recluido en la prisión provincial de Guantánamo, conocida como El Condado, en el destacamento 13. Sí, exactamente, hoy a las 2 de la tarde tengo visita con él.
Increíble. Entonces, bueno, yo mañana intentaré llamarte a ver qué sabes de Jordi. Espera lo peor, espera que todo se ratifique. Niobe, esto claramente es ejemplarizante. El gobierno tiene un propósito de mandar un mensaje con esto. ¿Compartes tú esta opinión?
Sí, como no, comparto la opinión con usted y con muchos de los cubanos y las personas que han seguido todo este proceso. Y fíjense, sí, así que tenemos razón, lo que pensamos así, que había que ver, no es lo mismo que yo se lo comunique por acá, había que ver el aparataje policial que tenía el tribunal. La cuadra cerrada por la policía motorizada, un despliegue de todo tipo, fuerzas militares, seguridad del Estado, había que ver, no es lo mismo que yo se lo diga por acá, había que ver aquello, eso ha quedado, ese operativo policial ha quedado en el imaginario de la población acá, de la población guantanamera, que lo único que hace comentar es acerca de todo el aparataje policial que hicieron ahí.
Bueno, las gracias en Guantánamo, Cuba, al periodista independiente Niobe García Fournier. Bueno, y también sigue el hostigamiento contra esta familia habanera de Bárbara Farrat, madre de Jonathan Torres Farrat, este joven que está preso por su participación en las protestas. Ella dejó en la noche del lunes la huelga de hambre por la situación médica de su mamá y la presión arterial. Sin embargo, ha usado las redes sociales para decir que el hostigamiento sigue en contra de su hijo por la seguridad del Estado en prisión y en contra de ella. Vamos a escuchar.
Me tienen frustrada. Me tienen que casi me duermo. Pero no logran lo que quieren ellos, que es que yo me calle. No lo van a lograr tan fácil. Yo me he hecho un compromiso que no voy a parar hasta que no saquen a mi hijo.
mi hijo tiene ni razón para estar detenido. Un mes y dos días, ni nada. Y ya cumple 4 meses. Papi, le repito, perdónenme, Luke. Es que el niño, cuando me llamó y me dijo, mamá, por fin te vas a poner las trencitas. Y me las puse para que me dejen la visita. Con mis trencitas hechas. Mi familia, que son ustedes, me tienen destrozada. Me lo siguen yendo a amenazar. Ya no logro dormir 2000. Por eso nada más que le estoy haciendo este video ahora. Pidiéndole a las madres, por favor. Que necesitamos unirnos. Necesitamos hacer algo por nuestros hijos. Si esperamos por este gobierno. Si esperamos por este gobierno, se van a ñar allá adentro. Y nuestros hijos no tienen que estar ahí. Por favor, les pido como madre. Yo sola no puedo. Aunque no me voy a rendir, yo sola no puedo. Apóyense una a las otras. Vamos a reunirnos. Vamos a... no sé. Vamos a reunirnos. Vamos a hacer una hueca. Lo que ustedes como madre quieran decidir, yo las voy a apoyar. Hoy por la tarde les hice un compromiso y voy a morir con ese compromiso. Le he cogido tanto odio a este gobierno que les hice un compromiso que aunque mi hijo esté fuera de prisión, yo no voy a parar de hacer las denuncias. Y si me entero que ustedes cogen las fuerzas que necesitan y se reúnen, cuenten conmigo, que ahí voy a ir yo a reunirme con ustedes. Ahí voy a ir yo a apoyarlas a ustedes. Por favor, les suplico como madre, necesitamos hacer nuestra manifestación. Hay que sacar a los niños de adentro. Vienen fechas festivas, que para muchas madres como yo va a ser muy dolorosa. Y no nos lo merecemos. No lo merecemos. Por favor, vamos a unirnos. Y nada, de que no estén en el miedo al gobierno. Ellos al final van a estar Nochebuena, 31, con su familia. Y a ellos no les importa que nosotros como familia estemos sin los seres que más queremos. Y les vuelvo y les repito, y les hago un compromiso. Si, aunque me lo suelte, conmigo pueden contar 100%. Pero necesitamos en estos momentos reunirnos. Discúlpeme por molestarlos a esta hora de la noche. Los quiero mucho y muchas gracias por estarme mirando a esta hora de la noche.
Bueno, era el testimonio de Bárbara Farrat, madre de Jonathan Torres. Así concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día. Vámonos a la pausa. En minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 15 de diciembre aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso en compañía de nuestro técnico Tony Simón y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Vamos a continuar con nuestra agenda de trabajo. Nos vamos directamente a Victoria de las Tunas, donde cumple prisión domiciliaria, condenada por participar en las protestas del 11J, pues la activista Yolanda Carmenate, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, no obstante que ya fue condenada y está en prisión domiciliaria, el hostigamiento no cesa. Y tenemos a Yolanda vía telefónica de Las Tunas. Yolanda, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, hermano. Saludos fraternos.
Bueno, ¿qué está pasando con usted? Que no obstante que injustamente la enjuiciaron con un juicio arbitrario, amañado y con declaraciones falsas, nada más y nada menos que el delegado provincial del Ministerio del Interior, que fue quien la golpeó, la maltrató y la detuvo, ya usted fue condenada y sigue el hostigamiento. ¿De qué se trata?
Así mismo, que se ha intensificado el acoso contra mi persona. Entonces, que mi vida y libertad, a su vez integridad física, psicológica y moral se encuentran en inminente peligro a causa del hostigamiento y acoso personal y social a que soy sometida por parte de la policía política, esta a su vez al mando de la tiranía Castro Canel. de manera sistemática, masiva e intencional, abusos por no coincidir con su política totalitaria, que para llevar a cabo sus malignas intenciones han creado un puesto de mando en la casa apegada a la mía, en casa del vecino llamado Raciel Maldonado Cetena, fiscal jubilado, quien junto a su esposa llamada Yamina Pérez Martínez, además de funcionarios del G2 y algunos vecinos, me vigilan constantemente, quebrantando mi privacidad, la paz y protección, haciéndonos la vida imposible, hasta en nuestro propio hogar, comunidad, etcétera. Temo por la vida de la familia y la propia, y hago responsable a la tiranía Castro Canel de lo que pudiera acontecernos. Muchas gracias, hermano.
Gracias, Yolanda Carmenate, directamente desde Victoria Las Tunas para nuestro espacio. Vamos a pasar en breve allá específicamente en Ciego de Ávila. Hablaremos con Leonid Carbonell, pues para residente en el municipio de Baraguá, y vamos a tener información con Leonid Carbonell, que está paciente post-COVID. ¿Cómo ha ido el progreso del mejoramiento de sus condiciones de salud luego que estuvieron bien delicados de salud él y su esposa y familiares? Vamos a intentar tener la comunicación con Leonid allí en Baraguá, en la provincia de Ciego de Ávila, donde ya tenemos la comunicación a esta hora de la tarde con Leonid Carbonell, activista de derechos humanos de larga data, pues, y vamos a hablar con Leonid una serie de temas sobre el estado de la salud cubana. Nos vamos ya a Baraguá, en la provincia de Ciego de Ávila, el contacto con Leonid Carbonell. Leonid, gracias, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Tomás. Un abrazo, un placer y un honor estar contigo aquí en el programa.
Bueno, Leonid, nosotros también 15 de diciembre hemos estado, a pesar de la fecha, haciendo un trabajo en retrospectiva, porque el régimen cubano ha dicho que ya el país se libró de COVID por las vacunas, algo que es lejos de ser cierto. El país ha mejorado la condición del COVID por el nivel de contagios masivos. En este espacio hemos sido testigos de la cantidad de activistas que se contagiaron. Si prorrateamos esta data, la mayoría de los cubanos cogieron COVID, y yo creo que Cuba sí ha alcanzado lo que no han alcanzado otras naciones, que es la inmunización de rebaño por la cantidad de cubanos, y todavía una asignatura pendiente. Nunca sabremos, por la manipulación estadística, la cantidad de cubanos que fallecieron víctimas del COVID. Pero bueno, afortunadamente tú sobreviviste junto a tu familia, no obstante del delicado estado de salud. Y nos gustaría saber cómo ha seguido la recuperación tuya, el proceso de convalecencia producto del COVID. ¿Qué seguimiento médico tú tienes? ¿Cuántas placas te hacen? ¿Medicamentos? Porque las secuelas están todavía ahí. Cuéntame, Leonid.
Sí, Tomás, mira. Seguimiento por los médicos no ha tenido ninguno, y no es por hablar mal del sistema de salud, porque bueno, los médicos, muchos médicos se han sacrificado y han puesto todo lo que han podido de su esfuerzo para lograr salvar las vidas, sin condiciones, sin protección, sin los medicamentos, en una batalla terrible. Pero el seguimiento ha sido... Yo no he tenido seguimiento, mi esposa no ha tenido seguimiento, varias personas que yo conozco, nadie tiene seguimiento, no hay placa, no hay análisis, no hay atención, no viene el médico de la familia, el del consultorio que más cerca nos queda aquí, vino en los días que teníamos COVID bajo presión, o sea, porque mi hermano fue y bajo presión, gestionando, vinieron. Y así eran con todas las personas, no era porque somos opositores, es con todas las personas, porque había ese miedo, esa incertidumbre, estaba falleciendo muchas personas. Los médicos casi no querían ni atender a las personas, porque el rollo es que no había ni medicamento que darle, no había cómo atenderlo. Entonces, la raíz de todo esto no es el problema de los médicos, y el seguimiento que te pueden hacer es el sistema político, el sistema que está... que ha secuestrado a esta isla, los que no han hecho las cosas como tienen que serlo.
Leonid, ¿y medicamentos tampoco hay?
No hay medicamentos, Tomás. Tú vas ahí a los consultorios y lo que te mandan es cocimiento. Medicamento no hay ninguno. Está en falta todo, hasta lo más mínimo, aspirina. Mira, Duragina, lo que sea. nosotros nos dio la COVID aquí en la casa, y acto seguido salimos de la COVID y nos cogió el dengue. El dengue a matarnos, yo me desmayé dos veces que me caí, porque aparte de eso tú sabes que la alimentación aquí está nula, y lo que hay, lo poquito que hay está por las nubes, los precios, que no hay quien le meta el diente. Entonces, ¿cómo te recuperas? Si no hay medicamento, no hay un seguimiento de salud pública, no hay alimento para tú irte fortaleciendo, irte, ir cogiendo fuerza, porque realmente sí tienes el medicamento, pero tienes que tener alimento también. Entonces todo es muy complicado, está todo muy complicado, Tomás. Mira, pues te voy a poner un ejemplo, la vacunación. Nosotros, mi esposa y yo, logramos ponernos la vacuna, la tercera dosis de Aldaba, pero pues, tuvimos una odisea porque nos dio el dengue, ahora catarro. Pero a mi hijo, que le dio la COVID, él está en secundaria básica, él tiene 14 años, no lo han vacunado. Y como él, muchos más que no le dio la COVID. Aquí en el municipio de Baraguá no han vacunado a los niños que les dio la COVID, no los han vacunado. No le han dado ese seguimiento. Un tratamiento, un seguimiento, ocultarte los pulmones, hacerte placas, para ver qué secuela te ha ido dejando, porque deja secuelas en los órganos, en el cuerpo, te deja secuelas de presión alta, en los pulmones, en el cerebro. Nosotros tuvimos una afectación psicológica muy grande. A mi esposa se le estuvo cayendo el pelo hasta hace unos días, después de la COVID. Entonces, me refiero que no ha habido un seguimiento del sistema de salud, ni una preocupación de lo que ellos llaman el gobierno, porque realmente yo, tú sabes, no lo considero, porque no hay esa preocupación, no hay esa libertad, no hay ese seguimiento que deben dar a las personas, y la preocupación, porque, a ver, ellos alardean de eso, Tomás. Y si tú alardeas eso, ¿por qué no lo haces? No lo estás haciendo, estás mintiendo, y le estás mintiendo al mundo. Y entonces, es lo que quería decir.
Bueno, pues gracias, Leonid Carbonell, ahí en Baraguá. Vamos a estábamos intentando tener pues la actualización con Rosabel Hernández, ahí hija del sacerdote yoruba Loreto Hernández. No ha sido posible. Vamos a ver si podemos tener la comunicación específicamente en Santa Clara ahora, para tener una actualización de la situación de los juicios en Santa Clara que se están realizando. Hoy debe estar concluyendo el juicio en contra de los activistas de placetas en la provincia de Villa Clara, que están siendo juzgados desde el pasado martes ahí en la ciudad de Santa Clara. Vámonos directamente a Santa Clara y tenemos el contacto con el activista Guillermo de Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes. ¿Guillermo? Ahora sí. Guillermo, gracias, buenas tardes. Guillermo, pues hoy debe concluir el juicio en Santa Clara, en el Tribunal Provincial, que se está efectuando contra los residentes del municipio de Placetas, donde residía Antunes con Ariana López Roque, Misael Díaz Paseiro, Donaira. Todos están siendo juzgados, no hemos podido hablar con algunos de los familiares, están dentro. ¿Cuál es la situación que se ve ahí en Santa Clara? Está militarizado, me imagino, el tribunal, Guillermo.
Bueno, Tomás, todos los juicios han sido a puerta cerrada, uno o dos miembros de la familia por cada acusado, y toda la zona ahí del área de la audiencia tomada por la policía, aparte de la vigilancia sobre los opositores, que más bien están tratando el tema de los presos del 11 de julio y de todos los presos políticos.
Guillermo del Sol, ayer nos contaba Rosabel Hernández, que es la hija del sacerdote de Yoruba, Loreto Hernández, nos contaba cómo se retractó un hombre que se doblegó y que se prestó a ser testigo de la seguridad del Estado en contra de su padre, y ayer en el juicio, por obra y gracia de una intervención divina, según ha dicho ella, desmintió lo que previamente había acordado con la seguridad del Estado. Guillermo, ¿quién es Ángel Luis Marrero Palomino?
Bueno, mira, Ángel Luis Marrero Palomino viene desde los años 2012, 2013, 2014, quizás un poquito antes, entra y sale en las filas de la oposición de Placeta, una persona que bueno, cuando yo era asesor del movimiento Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo, que dirigía Antonio, tuvimos que expulsarlo por bueno, ya existían las sospechas de que estaba colaborando con la seguridad de Estado, de algunas polcos que se venían desatando contra actividades que estábamos realizando nacionalmente. Y ahora, bueno, me entero de esta situación de que era el testigo de la fiscalía para acusar a Loreto, a su amigo Loreto, porque Loreto siempre lo consideró un amigo y mucho que lo ayudó. Y mira cómo es la situación, pero bueno, parece que ya la vergüenza es tan grande y llega a un límite las cosas. O no sé si sería Dios que lo tocó el corazón y le dijo, cobarde, ya, hasta aquí nada más. Y el hombre se retractó y delante del tribunal, bueno, dijo la verdad, dijo que estaba siendo manipulado por la seguridad de Estado y que le habían entregado prácticamente un libreto, que era lo que tenía que decir delante de la fiscalía.
Ahora, Guillermo, esto es importante lo que tú estás diciendo, ¿hasta dónde puede llegar la deshonra de personas? Este señor se prestó a dar una declaración escrita que Loreto le había dicho que llevara un arma blanca el día de las protestas para agredir personas y que si él lo hacía, pues iba a recibir un monto de dinero de parte de Loreto enviado supuestamente por el exilio que nunca más tendría que trabajar. ¿Este hombre se prestó a eso, Guillermo?
Mira, Tomás, para nadie es un secreto, menos para los placeteños, a los cuales le envío un saludo, que Loreto, independientemente de su religión y de su fe, y de ser un excelente opositor, Loreto es un muerto de hambre. Siempre ha sido un muerto de hambre, un hombre como la mayoría de los opositores, con muy bajos ingresos y muchas necesidades económicas. ¿De dónde iba a sacar ese dinero? Loreto no tiene un liderazgo dentro de la oposición. O sea que no tiene forma de recibir ese financiamiento, ni mucho menos ni tiene la capacidad política para dirigir una actividad de esa índole. Y eso a nadie le quepa duda que es así. Todo el mundo sabe que Loreto fue incluso un excelente boxeador como deportista, porque todo el mundo sabe que las personas que llegan a boxeo son personas de bajo nivel cultural. Loreto es una persona de bajo nivel cultural, una excelente persona como amigo, como opositor, pero que no tiene esa capacidad para este tipo de eventos. O sea que eso es algo irrisorio y ridículo como lo que quieren hacer con el resto de los placeteños, como hicieron con los calvarienses, donde se levantó Javier Delgado Torna y dijo la verdad y desmintió toda la falacia que se estaba haciendo en aquel juicio, como está pasando con los de la Guinera, los de Cárdenas, lo que está pasando a nivel nacional. Porque desgraciadamente en Cuba la justicia se perdió hace mucho tiempo y lo que estamos viviendo es indigno, Tomás. Es indigno verdaderamente.
Guillermo, hoy debe concluir el juicio en Placetas. Ayer concluyó el juicio en Guantánamo, con la petición, la misma petición fiscal que había dado la fiscalía, pues fue listo para sentencia. Y se espera que hoy también termine el juicio contra 11 residentes en San Antonio de los Baños, que es otro fenómeno. Parece que los testigos están un poco flojos de la fiscalía. Hasta uno de los testigos de la fiscalía se desmayó ayer cuando fue llamado hoy al estrado. Guillermo, todo esto es ejemplarizante. Hay un plan macabro de la seguridad del Estado para tratar de amedrentar al pueblo que salió a protestar.
Yo te soy franco, Tomás, y que Dios me perdone, ojalá y permita y no pase. Pero Cuba se va a convertir en un baño de sangre muy pronto. Esto no hay que ser profeta para decirlo. Estamos viendo profetas evangélicos profetizar positivamente sobre el régimen totalitario, porque lo que están buscando es viajes, mejoras económicas y que sus iglesias no lo cierren. Pero la realidad es que Cuba se va a volver un baño de sangre, porque hacia ahí vamos. Ahora vimos las declaraciones de Marrero Cruz sobre la tarea de entrenamiento y sobre todas estas cosas. Y hay mucho dolor, hay mucho rencor. Y te digo, hay muchas familias que sienten odio. Y las personas con odio buscan venganza. La venganza es mala. Es mala por ambas partes, tanto para el vengativo como para la víctima. Pero van a llegar esos momentos, Tomás. Porque aquí hay muchos policías que han abusado mucho. Y que las personas lo dicen así mismo, se la vamos a cobrar. Lo dicen claramente, no se esconden. Y entonces cuando ese odio se desate, yo no sé qué va a pasar. porque es muy fácil tirar de un gatillo con un arma de fuego en la mano, pero es duro ver un hombre con un machete y le para arriba a otro y descuartizarlo. Es terrible, son cosas terroríficas, y eso va a pasar si no se le pone con otras cosas. No se puede jugar un hombre a 30 años de privación de libertad por pedir libertad. Si Fidel Castro quiso el acto terrorista más grande que haya ocurrido en Cuba en los últimos 100 años, no estuvo ni 2 años preso. Entonces, son cosas que son irrisorias. Tú dices, bueno, ¿quién son esta gente? ¿Hasta dónde pueden llegar estas personas? Porque no quieren soltar el poder, porque quieren seguir robando y viviendo de un pueblo que vive esclavo. Esa es la realidad, Tomás.
Guillermo, finalmente, antes de concluir, querías mandar un mensaje a la señora Bárbara Farrat. Esta señora, esta mujer es paciente cero positiva. Su niñito de menor de edad, 17 años, Jonathan Torres Farrat, está preso por su participación en las protestas en La Guinera, acusado de serios delitos. Todavía no tiene petición fiscal, está preso en la prisión de Occidente. Ella se declaró en huelga de hambre y ante su precaria situación de salud. Y la madre, que se descompensó, le subió a casi 300 la presión. El lunes en la noche, ella decidió deponer la huelga. Había presiones de todo tipo, hasta la policía política. Sin embargo, no obstante que ella dejó la protesta, ha denunciado anoche en las redes sociales que continúa el acoso en contra de su hijo menor en prisión y en contra de ella. Adelante, Guillermo.
Mira, Tomás, primero que todo, mi respeto para Bárbara. Mi respeto para esa señora, la admiro. La admiro y la apoyo. La apoyo en su decisión, porque es una persona enferma, es una persona que tiene mucha presión, que no tiene una fuerza política como la tienen los que peinamos canas en la oposición, como ese presidio histórico que supo enfrentarse, pero como quiera que sea, ella tomó una decisión correcta, creo yo, hizo lo que muchas madres no han hecho, porque estamos hablando de 48 menores que están siendo juzgados, no estamos hablando del niño de Bárbara solamente, son varios los niños, y entonces ha tenido una actitud, ha demostrado que en Cuba quedan madres, porque eso es digno de una madre, ¿entiendes? Porque parir padre cualquiera, pero ser madre, hay que tener dignidad para ser madre, y esta señora lo está demostrando. Ahora bien, el niño está pagando ahora la causa de que ella haya depuesto la vuelta. Tengo que decirlo, sí, es la verdad. ¿Por qué? Porque ella la doblegaron. No sé si por la madre, si por el hijo, si por el sobrino, pero la doblegaron. Y cuando uno toma una decisión y se enfrenta al régimen, tiene que estar dispuesto a todo. Y no doblegarse ante nada, porque el que se doblega sabe que le van a cobrar perpetuamente cada movimiento que haga. Esto es un régimen fascista y asesino, y lo está demostrando con estas condenas que está imponiendo, con las torturas que le han impuesto a estas personas, con las golpizas, el mismo Loreto que lo lanzaron en un segundo piso por la escalera para abajo, que de eso no se habla. Ese hombre que hoy están jugando, ese sacerdote de Yoruba, fue torturado, fue golpeado salvajemente. Porque Loreto es un hombre que no se doblega. Déjame decirte, a Loreto no lo doblega cualquiera. Tienen que matarlo. Un hombre extremadamente valiente. Como valiente esta señora va, para que lástima que no haya tenido las madurez políticas como para saber enfrentar bien las cosas ante una decisión que tomó que es muy importante. Yo me imagino que lejos de seguir tomando el protagonismo independiente cada familiar de los presos del 11 de julio, lo que debían buscar la forma es de hacer una especie de asociación como lo hicieron las damas de blanco, como lo logró Laura Poyán, que Dios la tenga en la gloria por siempre, y que se cree un presidio político mucho más sólido del que estaba existiendo últimamente, y que los familiares de estos presos políticos sepan organizarse, y entonces sí, la batalla sería perpetua. Y creo que tendría muy buenos resultados, Tomás.
Gracias, Guillermo del Sol, en Santa Clara, por su importancia. Se celebró hoy en Camagüey, pues, la vista de la apelación que había hecho el preso político Virgilio Mantilla Arango sobre la última condena. Vamos a escuchar lo que acabábamos de recibir de Jordan Marrero Huerta.
Un saludo para todos mis hermanos. Que Dios los bendiga. Les habla Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en la provincia de Camagüey. Camagüey, miércoles 15 de diciembre del 2021. Denuncio. El primero de los derechos individuales, consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se refiere a la igualdad ante la ley, esta igualdad de protección y oportunidad, en justicia y libertad, de respeto universal a la dignidad humana, no admite distinción ni privilegios discriminatorios. Lo que ha sucedido hoy, recién concluido el juicio de apelación del prisionero político de conciencia Virgilio Mantilla Arango, es una muestra más al mundo de las violaciones a las que están expuestas los activistas de derechos humanos en Cuba. Violación que causa disgusto, malestar y frustración ante cualquier sistema democrático del mundo. Esto ha dado como consecuencia al mantenimiento de la injusticia, de la opresión, de las violaciones a los conceptos y valores que representamos todas las organizaciones de la sociedad civil en Cuba. Para eso quiero ponerle una llamada telefónica que sostuve con Ángela Emilia Nodal Hernández, esposa del prisionero político Virgilio Mantilla Arango.
Buenas tardes, hermano. Bueno, hija, solo quiero decirte que qué clase de juicio más bueno. Yo pensé, el abogado está indignado porque los perjudicados de los supuestos daños dijeron en el alto juicio que él no se sentía dañado en nada de lo que Virgilio le había puesto en su pared, ni necesitaba que Virgilio le diera un kilo. ¿Qué defensa de los perjudicados y qué defensa del abogado? Y le mantuvieron el daño y los mismos 3 años con 3 meses. Con la defensa que tuvo y el abogado pidiéndole que hay que cambiarlo, la medida de daño, porque los perjudicados dijeron que ellos no se sienten dañados. Dios mío.
Bueno, acabamos de escuchar a la señora Ángela Emilia y realmente es algo que nos deja sin palabras. Muchas gracias a todos nuestros hermanos, a todas las organizaciones y países democráticos del mundo que día a día siguen el acontecer que vive el pueblo cubano, el sufrimiento que vivimos todos los defensores de derechos humanos dentro de Cuba por el simple hecho de pensar diferente a la ideología comunista. Muchas gracias y Dios los bendiga.
Bueno, tenemos en línea telefónica directamente de Sibanicú, Camagüey, al presidente del Partido Demócrata Cristiano en el territorio de Gran Motino, Jordan Marrero Huertas. Jordan, ¿dónde se celebró la apelación?
Un saludo, Tomás, para ti y para toda la audiencia que nos escucha. Hermano, el juicio de apelación fue celebrado hoy miércoles 15 de diciembre de 2021 en la prisión de Kilo 9, ubicada en esta ciudad de Camagüey.
O sea, lo hicieron en Kilo 9, donde lleva casi un mes recuperándose Virgilio tras la huelga.
Sí, no, Virgilio se encontraba en el momento de ser trasladado para juicio de apelación en el hospital de Kilo 8, en la prisión de igual nombre, uh-huh, en esta ciudad también de Camagüey.
O sea que, fíjate tú, primero lo juzgaron en Cerámica Roja y la apelación en Kilo 9. Ahora, ¿dónde deja esto el sistema penal cuando los testigos se retractaron a pesar de la presión de la seguridad? ¿Hay cosas cambiando en Cuba, Jordan?
Sí, pero cambiando a mi entender, Tomás, y para la
audiencia. No, lo que me refiero a cambiando es que hay personas que a pesar de la presión de la policía política se atreven a hacer cosas porque dijeron que a ellos no les importaba lo que Virgilio había hecho, no querían juzgarlo. Ellos se
exactamente. Es decir, los damnificados defendieron a Virgilio y dijeron de que no importa lo que ellos le habían puesto en la fachada. Es decir, Virgilio Mantilla lo que había escrito en la fachada de la pared de una de las viviendas era Martí sí, marxismo no. Y ellos dijeron de que no, que eso no les importaba y que ellos no querían un kilo de nada de eso, que eso lo pagaban ellos, la pintura de... Y con todo y eso, el tribunal, la dictadura y la policía política que está detrás de todo esto, le hicieron la petición de 3 años, firme ya la condena de 3 años de privación.
Claro,
de
libertad para... claro, Jordan, lo que muestra es que no hubo una intención de los supuestamente perjudicados por Virgilio de inculparlo, sino lo que está a las manos siniestras del aparato político que quiso enforzar esto.
Claro, así mismo, hermano mío, así mismo. Una injusticia y lo que deja ver al mundo de que Cuba es gobernada por una dictadura que ya lleva 63 años en el poder, a diestra y siniestra, haciendo, quitando y poniendo, decidiendo sobre la vida y lo de las personas como tal, ¿me entiendes?
Gracias, Jordan Marrero Huerta, para nuestro espacio desde Sibanicú, en la provincia de Camagüey. Concluimos así nuestro programa Cuba al Día, este miércoles 15 de diciembre, aquí en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento a nuestro equipo, nuestro técnico Tony y Simón, y la producción, un gusto como siempre, de Patricia Martínez. Un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseando los mejores restos de la tarde y el reencuentro, Dios mediante, mañana jueves a partir de las 2 de la tarde, Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Buenas tardes y los esperamos mañana.
Televisión Martí tiene muy en cuenta tu